La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos, en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño. Ella era una mis devoto, aunque daba clase en la escuela. Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito, tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que la costa atlántica tiene la posibilidad de que sus tarifas de energía eléctrica se bajen en un 20%. ¡Qué gran noticia para toda la población! Lo voy a decir con orgullo, de mi costa atlántica, porque nací en Barranquilla, Atlántico, aunque tengo 44 años de vivir en Bogotá. Es mi tierra y me da mucho dolor con la gente de mi tierra que esté pasando tantas dificultades, que a veces tengan que decidir por una comida u otra o hacer ahorro contra sus comidas para poder pagar la energía. Eso no es justo. Eso no es justo. La hacienda pública y la tributación se rigen sobre principios de igualdad y justicia. Y eso no es justo. A raíz de la pandemia, que yo soy la única persona analista en este país que ha insistido que tanto el universo como Colombia están equivocados, porque todavía no nos hemos recuperado de la pandemia en materia económica. No nos hemos recuperado de la pandemia en materia económica. Y esta es una de las muestras vivas de que no nos hemos recuperado de la pandemia en materia económica. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 2020 y 2021 se tomó la determinación de hacer un subsidio especial a la población para que sus tarifas no fueran a presionar más en materia económica las ya evidentes dificultades del difícil momento que vivía el país. ¿Sí? Y el presidente de la República en ese entonces, el señor Iván Duque, tomó la determinación que se asumía con presupuesto nacional. Luego pasó el tiempo y desde luego asumirla con el presupuesto nacional tiene un nombre, mi querido público. ¿Quién la asume? El mismo contribuyente. Yo con yo. Yo con yo, eso es un engaño a la población. La verdad, hablo las cosas claras. La tasa es un tributo. Se incluye en el plan de desarrollo. Aquí se dan mal las noticias, la asume el gobierno. El gobierno, discúlpeme, no es persona natural. Es un administrador. ¿Y de dónde recoge los recursos el gobierno nacional? Los recoge de los contribuyentes. Y resulta que con ese dinero que se apropió, que ahora lo pagan, porque ya nos recuperamos de la pandemia supuestamente, lo pagan todos los habitantes de la costa, ¿sí? Lo pagan todos los habitantes de la costa. ¿Y qué viene sucediendo? Viene sucediendo que los habitantes están atafagados, ahogados del alto costo de la energía. ¿Por qué? Porque están pagando el subsidio que supuestamente le dieron ahora cuando ya se compusieron las cosas y estamos en pospandemia. Entonces, señores, esa deuda se ha sumado aproximadamente en un valor de 7 billones de pesos que lo ha venido pagando en cómodo, atafagadas cuotas mensuales la población de la costa. Y la viene pagando con un alto costo de las tarifas, pero uno se pregunta, señores, ¿es que hay que sostenerle las utilidades a las empresas? ¿Ante el costo atropellado de la población? ¿Qué es eso? La población sosteniéndole las utilidades que en pandemia no tuvieron las empresas. ¿Qué es eso? ¿Cuándo vamos a cambiar eso? Ese es en resumen la cosa y ahora parece que el gobierno va a asumir las deudas. Ojalá lo haga para que se baje en un 20% el costo de las tarifas en la costa. Sí. Les voy a recordar otra cosa, señor. A eso le llamaban el mecanismo de la opción tarifaria. Y es una buena noticia, pero para mí, que soy hacendista y tributarista, tiene un sabor agridulce. Porque la gran pregunta que me queda a mí, como le queda a todo el país, ¿y las empresas qué? Y les voy a decir otra cosa. Ahí falta algo mucho más duro. ¿Qué pasa con el tema del costo unitario de las pérdidas reconocidas? En la que por la venta de Telecaribe, también los contribuyentes tienen que responder por la mala administración y por otras cosas más que están en los organismos de control a manera de decisión judicial, a manera de decisión en la Procuraduría, etcétera, de lo que sucedió y fuera de eso, de toda la inefectividad en la administración. Señores, si usted se pone a revisar con cuidado las tarifas de la energía en la costa atlántica, son todas situaciones que se le trasladaron al contribuyente por la inefectividad en la prestación de la administración del servicio y de los administradores y de lo que en presunto llamado de corrupción vienen diciendo las autoridades y que están investigando hacia ello. No es justo con la población de la costa, no lo es. Y que los tengan en racionamiento a veces con ese calor tan inclemente para, desde luego, solucionar todas las inefectividades de un Estado que no gobierna y que gobierna mal. Y no lo digo por el actual únicamente, lo digo por los de atrás también. Porque esto viene pasando desde épocas de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y de todos los de atrás. Colombia, hacemos un llamado de buscar la verdadera unidad nacional de este país con una administración clara de la hacienda pública. No es justo seguir cargándole a los contribuyentes el costo de la inefectividad en casi la mitad del valor de la tarifa de la energía eléctrica. Ciberoyentes de impacto económico, esa es la verdad. Las tarifas de energía eléctrica en la costa tienen el costo de la inefectividad de un Estado que no está sabiendo administrar la hacienda. Seguimos con nuestra presentación. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan hoy la estudiante de jurisprudencia Joan Valentina Castañeda, Luisa Fernanda, que nos acompaña hoy, y Jorge Enrique Sáenz, nuestro invitado experto, con quien hablaremos de un tema muy importante, que es el tema del análisis y evaluación de la educación dentro del Plan de Desarrollo Colombiano y las experiencias recientes en esta materia. Igualmente, le doy la palabra a nuestra compañera de mesa de trabajo, Joan Valentina Castañeda.
Claro que sí, muy buenos días y buenos días para todos los que están ahorita presentes en esta mesa. Bueno, doctor, estamos escuchando la canción Carito de Carlos Vives. Muy linda la canción, doctor, y creo que tiene un trasfondo también muy hermoso, sabiendo que estamos a un día más o menos del Día del Profesor, el 15 de mayo. Entonces, yo me adelanto porque pues mañana no hay programa, pero pues a todos los profesores expresamos nuestra profunda gratitud y reconocimiento a aquellos que con sus enseñanzas, inspiración y sabiduría han dedicado sus vidas a formar las mentes del mañana. Su compromiso y mentoría son las piedras para la educación y por ello les agradecemos su dedicación. Feliz día al profesor y en especialmente a usted, doctor. Gracias por enseñarnos más del estado actual del país, por orientarnos al buen camino, gracias por todas sus enseñanzas y por decir todo con la verdad. Su sabiduría nos ha guiado y nos sigue guiando, especialmente a mí. He aprendido muchísimo de usted y en este camino, en esta familia de impacto económico, como profesores como usted, es que uno se motiva a estudiar y uno pues se apasiona de estos temas, doctor. Entonces, feliz día y espero que esté acá con nosotros muchos años.
Gracias, Joan. Muy, muy, muy amable por esa gentileza, bondad y reconocimiento en público que hoy le haces a un día que con el de mi cumpleaños y algunos otros más lo considero como el más importante, porque ser profesor ha sido mi tarea seguida desde el mismo momento, antes incluso de salir de profesional, por determinaciones especiales, y ya era profesor y me confirmaron mi nombramiento como titular, inmediatamente me gradué, y eso me ha llevado a tener una línea de 37 años seguidos de servicio a la educación superior. Qué gran alegría tener la posibilidad de estar acompañado de ustedes, Joan Valentina y Luisa Fernanda, en este programa. Y le hago de verdad un saludo extenso a todos mis colegas, porque esta es una profesión agradecida en el sentido de encontrarse uno en cualquier calle del país y del mundo y tener el privilegio de ver a un alumno y saludarlo con ese cariño, créame que llena corazones y lo llena con explosión e implosión hacia adentro, de grandes recuerdos y de fabulosas experiencias vividas y de múltiples aportes que hemos dado en cada una de las enseñanzas que se han impartido en el camino y que se siguen impartiendo ahora multiplicadas con la radio, multiplicadas también desde luego con las redes sociales y con una gran bendición que Dios me ha dado, que es la de ser analista económico nacional e internacional en estos temas, y que lo tomo más como esa cosecha, que yo soy creyente y también conozco el artículo 19 constitucional, pero como soy creyente acudo a mi libertad. Le digo que le doy gracias al Dios Todopoderoso por poder decir que he tenido tres grandes ocupaciones en mi vida profesional, pero la que llena mi alma y mi corazón se llama la de ser docente universitario. Mil gracias, Joan, por tus palabras. Le hago extenso este saludo a otro gran profesor que hoy nos acompaña, a mi amigo Jorge Sáenz Castro, economista, por allá básicamente ha estado en Canadá, pero hoy nos acompaña y ha estado apoyando el Plan Nacional de Desarrollo de alguna manera con sus labores. Felicitaciones a usted también, Jorge, y le dejo la palabra a Luisa, que me dice que posiblemente quiere decir unas palabras.
Buenos días a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Vargas, estudiante de jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Como Joan, he tenido el gusto de aprender del Dr. Henry. Hace unos días le comentaba que por él tomé la decisión de dedicarme a la hacienda pública y al derecho tributario en un futuro, si es que Dios lo permite. Espero poder acompañarlos en este camino, también aportando ustedes, pero sobre todo aprender. Estoy también muy agradecida del tiempo que he podido compartir y aprender, y me llena de mucha felicidad el corazón poder hoy estar acá con ustedes y poder aprender de esto, de lo que es la economía del país, y poder aportar sobre todo, porque creo que ese es el principal propósito. Muchas gracias.
Gracias, Luisa, por tus palabras, y qué presentación tan larga en el día de hoy, pero se metió el día del profesor, imagínese, Nelson. Yo no sé cómo nos fue hoy por allá en la montaña, no sé cómo fue, pero había mucha expectativa de Italia. Pero bueno, después nos dirá. Muy buenos días a todos y vamos a seguir con nuestra programación, pero sin antes decirles que estaremos pendientes de las redes y que nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidasa.com y en LinkedIn como Henry Amorocho Moreno. Vamos a estar muy activos en LinkedIn a partir de hoy. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
No sé por dónde empezar. Nos invade el silencio y empiezo a sentir el frío. No. Mis planes son a Marte y los tuyos son a la luna.
Bueno, estamos escuchando Mis planes son a Marte de Juanes. Muy hermosa la canción.
Qué temazo de Juanes. Que me dicen que ahora se está dedicando a otras cosas aparte de la música. Que le vaya muy bien. Economía Global a tu alcance, sección que iniciamos con algo. Va a salir el resultado de crecimiento económico el jueves 16. El DANE se comprometió a presentar la cifra en esa fecha de lo que es el resultado del crecimiento económico en el primer trimestre. Y haciendo unos cálculos en el día de ayer y haciendo comparaciones entre un año y otro de la misma administración, desde luego, encuentro que no hay que emocionarse mucho ni esperar mucho de este primer resultado del crecimiento económico en el primer trimestre. Quizás puedan haber muchas explicaciones que hayan podido incidir, ¿sí? Podemos citarlas de carácter natural, sí. Podemos citar el hecho que la incertidumbre tomó no solamente a la economía, sino a decisiones que se han debido tomar con tiempo. Yo creo que si hay algo que nos viene haciendo daño, es no tomar las decisiones con oportunidad. Al final voy a decir una frase que es muy disidente en eso, ¿sí? Hay que tomar las decisiones con oportunidad, y desde luego ha habido mucha vuelta. Se viene hablando desde el año pasado de esta situación de la energía, que no es nada imprevista. Si usted tiene básicamente un año de estar hablando del problema, ¿dónde está la imprevisión? No la hay. Lo que hay es un problema administrativo. Hay mucha improvisación y eso ha dificultado las cosas, y finalmente estamos en racionamiento y estamos en racionamiento de agua, ¿sí? Situaciones que todas, desde luego, van en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Aquí todo, lo decía al iniciar el programa, se le añade al ciudadano, al contribuyente, al titular de la nación. El día que este país se dé cuenta que tienen el poder delegado, que el presidente tiene el poder delegado para administrar, que el titular es la nación, que el titular es el pueblo, que el Congreso tiene el poder delegado para legislar, pero que el titular es el pueblo y que para quien tiene que legislar es para él. Y que los que tienen que controlar es para el pueblo. Es el momento que se haga un autocontrol todas las autoridades. Nosotros estamos acá en el centro de la academia y la verdad, la administración del Estado no la observamos bien en todo el ciclo PHBA. En el planear, hacer, verificar y actuar. Se está fallando mucho, mucho en la rama ejecutiva. Se está fallando muchísimo en la rama legislativa. Se está fallando mucho en las entidades de control. ¿Qué pasa con las oficinas de control interno de este país? Nos enteramos, aquí ahora los jueces son los medios de comunicación. Y los mejores emisarios son los medios de comunicación. ¿Qué es eso? Este país tiene que ordenarse. Sí. Y desde luego, esa incertidumbre estuvo rondando. Y tuvo afectaciones en alguna parte del renglón de los alimentos. Pero afortunadamente, ese sector viene repuntando. Y el efecto final no fue un efecto malo, solamente incrementó un 1.16% el precio de los alimentos. Pero los sectores que más aumentaron, en el dato del DANE, tome atenta nota, doctor Jorge, por favor, que usted viene ahorita, fue la educación y el transporte. Ojo, porque vamos a hablar de educación. Ese punto es importante, ¿sí? La educación le está aportando el 14% a la inflación. ¡Guau! ¡Wow! Sí. los alimentos se comportó con 1.12, buenísimo. Sí, ¿qué viene pasando en Colombia? ¿Vamos a crecer? No. Vea, yo le aseguro que en la tendencia que terminamos del 0.6, vamos a estar entre 0.6 y 0.7, no va a crecer más de ahí. Es decir, vamos a crecer solamente un 0.1% por encima de lo que crecimos la vez pasada. Estos son pronósticos de impacto económico. El dato oficial lo recibimos del DANE el día jueves, pero nosotros siempre decimos las cosas antes. A propósito de los pronósticos que habla Juanes ahí. ¿Sí? Entonces, señores, ¿qué otras cosas pudieron incidir sobre que no se diera el crecimiento económico como se va a dar? Indiscutiblemente hay dos cosas que vienen complicando mucho esto, y lo hemos repetido miles de veces. Es hora que el Banco de la República le dé más velocidad al aumento de las tasas de interés. Y le voy a decir una cosa que, aunque suene repetitivo, yo no voy a descansar hasta que eso no se dé. Soy el que viene insistiendo en ese tema aquí hace 21 meses. Y hasta que eso no se dé, no vamos a descansar, porque hasta que eso no se dé, Colombia no va a crecer como tiene que crecer. La verdadera recuperación de Colombia comienza con el crecimiento de este año. Y ahí sí, olvídese de la pandemia. Lo que había antes era efecto rebote. Lo que está sucediendo ahorita es la transición. La recuperación comienza a partir de ahora, por eso es importante el crecimiento de este año. Y todas las entidades multilaterales han bajado sus pronósticos de crecimiento. Primero lo hizo el Banco Mundial, luego el Fondo Monetario Internacional, ahora lo hizo la CEPAL, promediando entre los tres le pongo un crecimiento del 1.3. El Banco de la República es el más positivo, que es el 1.4, y para mí es uno de los más comprometidos con las dificultades de crecimiento de este país. Sí, pero lo tienen 1.4. Impacto económico, y el conductor de este programa, lo tiene en 1.1%, pero sí se da el hecho de dos cosas: que el Banco de la República aproveche el espacio que tienen las tasas de interés real, que es de un 5% dado el último dato de inflación, y baje al menos 400 puntos básicos entre hoy y el 31 de diciembre la tasa de intervención, para que los emprendimientos de manera evolutiva vayan progresando de aquí a diciembre. Y desde luego el efecto positivo ya completo se ve el año entrante. Nosotros vamos a tener un crecimiento de transición del 1.1, que ya es un crecimiento superior al del año pasado. Pero el verdadero año donde se van a ver los efectos de la disminución de la tasa de intervención es en el año siguiente, porque esto progresivamente se van a ir viendo los resultados y no van a ser tan rápidos. Pero se espera que vayan acumulándose después del mes de junio de este año. Igualmente, mi querido público, les quiero decir que hay ese panorama. ¿Y qué es lo importante? Que el país actúe conciliadamente, que actúe como unidad nacional, que actúe con colaboración armónica entre poderes. Este país es un país de pesos y contrapesos. Arreglemos las cosas como lo tiene la Constitución. La Constitución nuestra está muy bien hecha. Lo que le falta es quien la aplique claramente en cada una de las ramas y una población que se comprometa con ello. Y le voy a decir una cosa. Hay un tema muy importante que vamos a tratar hoy en el contexto de una obra que hoy me precio en presentar y que es escrita por tres personas muy prestantes de la economía colombiana: Jorge Iván González Borrero, que acaba de ser jefe del Departamento Administrativo Nacional de Planeación; Jaime Alberto Villamil Torres; y el profesor economista y amigo Jorge Enrique Sáenz Castro, que está a mi lado. Es una obra que estaba necesitando Colombia. Se llama Macroeconomía en Contexto. La macroeconomía se acostumbra a básicamente orientar por autores internacionales, entre los cuales aquí veo algunos, entre ellos Krugman, y varias otras macroeconomías que se han visto en el camino de actores internacionales como Branson, sí, Dormons y Fischer, etc. Hoy tenemos un texto de macroeconomía colombiana, sí, en el contexto colombiano, y dentro de la lectura que hemos desarrollado de ese texto, que ha sido presentado ya en varios espacios, entre ellos la Academia Colombiana de Economistas y la Universidad Externado de Colombia, entre otros. Ahora lo estamos presentando acá en la Universidad del Rosario, porque es un texto recomendado, y dentro de esos capítulos pude ver algunas anotaciones que prefiero que trate nuestro invitado. Soy peligroso con el uso de la palabra, doctor Jorge Enrique Sáenz, entonces por eso me permito dejarle el espacio a usted, pero eso no me priva de hacer unos comentarios pequeños antes de empezar, y quiero decirle algo. La educación ha tenido una dificultad que también se amplió en tiempos de pandemia, y es que no ha podido recuperarse de la dificultad de tiempos de pandemia. Los tiempos de pandemia no solamente generaron una dificultad por el encierro de las personas en casa para tratar de que no se difundiera ese terrible virus, sino que se originaron circunstancias a su alrededor por la aplicación de esa medida que básicamente cambiaron la vida hoy día. Hoy día el modelo de educación tiene problemas financieros y tiene problemas estructurales de fondo. Hay circunstancias recientes que muestran dificultades y crisis en ese sentido. E incluso fue muy, muy referido el tema hasta de nuestra propia universidad, sí, por el regular manejo, sí, de inversiones y de la parte financiera, que después no respondía por las matrículas, y se habla incluso de bajas, ya no me refiero a la universidad sino al contexto global, de aproximadamente el 50% de los ingresos en matrículas. Eso es bastante fuerte. Repito, no estoy hablando de la Universidad del Rosario, estoy hablando de todo el contexto global de la educación en Colombia, incluso estoy incluyendo educación primaria básica también, sí, que también se les disminuyeron las matrículas. ¿Esto en qué terminó en muchas partes? En recortes presupuestales. Sí, y en algunos casos a través de no renovar contratos, y en algunos casos cancelar licencias a profesores, a investigadores, etcétera. Se fue mucho por la parte misional. Pero hay cosas que también hay que recordar. La pandemia trajo la necesidad de buscar soluciones utilizando los avances tecnológicos, y gracias a algo que se conoce como el acceso en remoto, se le pudo dar continuidad a la educación. Yo particularmente quiero decirles que tengo 30 años de ser profesor en medios virtuales. Sí, no en acceso remoto, como hoy se conoce hoy día, sino en medios virtuales, en donde se desarrollan los módulos, toda la información se sube a una plataforma, los estudiantes estudian de ahí, se hacen encuentros sincrónicos y se hacen evaluaciones. Todo está en la plataforma. Eso se llama educación virtual. No, lo que nosotros pasamos en pandemia fue una derivación que se llama el acceso en remoto, en el cual el profesor puede dictar la clase que iba a dictar presencial y asisten los estudiantes. Eso, de alguna manera, permitió la continuidad de la prestación del servicio, pero parece ser que el efecto después de la entrada de lo que aquí le llaman pospandemia, yo creo que la pospandemia, todavía no estamos en pospandemia, la pospandemia comienza a final de este año, al menos aquí en Colombia y en casi en todo el universo, sí, porque no nos hemos recuperado económicamente, sí, y desde luego se vinieron una serie de cosas ligadas a ese acceso en remoto. Y es que los servicios de educación, sí, hoy tienen avances muy, muy importantes en lo cibernético y en lo virtual, que están tratando de asimilar, y lo está tratando de asimilar toda la educación. Y si hay algo muy, muy, muy especial en esto es lo siguiente, que también han cambiado las preferencias incluso de muchos estudiantes. Ven ejemplos y cosas en las redes y entonces unos quieren asumir otra posición, ya otros quieren tener otras preferencias de estudio, no tan de la manera básica, sino de mirar cuestiones más pragmáticas que le permitan a ellos tener más posibilidad y más futuro. Todo esto viene ligado a que la política para los jóvenes en el país viene muy descuidada. Y hay que pensar en una política educativa para el joven, para las generaciones futuras. Y además de ello, pensando incluso en todo lo que va a ser la parte pensional para los jóvenes en el futuro. Pero bueno, todo esto para decirles algo. Las finanzas de la educación en el sector privado atraviesan un momento difícil porque estamos llegando apenas a la comprensión de todas las cosas que han venido sucediendo por fenómenos recientes. Pero en el sector público les adelanto algo. Y ahorita nuestro profesor Jorge va a compartir con nosotros un buen resumen del libro Macroeconomía en Contexto, y dado el escenario de en donde está, que es de educación en la Universidad del Rosario, y del día del profesor Jorge Enrique se va a referir a la educación. Pero les quiero decir algo, señores hacendistas, tomen atenta nota. ¿Ustedes qué van a hacer con un número de población académica que cada vez es menor? Y que si en este país los cálculos se dan teniendo en cuenta la población, ¿será que el sector de educación seguirá necesitando las mismas transferencias? Señores, comiencen a tener en cuenta que la población se está envejeciendo y cada vez más hay una población vieja que no está atendida y a la que le están tratando de buscar ahorita un pilar que para mí no es pilar, ¿sí? ¿Será que de pronto no hay que invertir las cosas? Darle el lugar a la educación que tiene en la Constitución, que es el primer lugar, y hacerle una mayor transferencia al sector salud y al sector educación, ir aminorándosele a medida de que ha bajado básicamente la población ahí. Hacer una situación de tránsito, pero hay que mirar todo este tipo de cosas. Señores, para nadie es un secreto que hay añejamiento en la población colombiana y que hay algo más fuerte aún. Aquí hay que asumir una política pública del joven urgente. Urgente toca asumir una política pública del joven porque la tasa de natalidad se ha disminuido. Y esa es otra de las razones para que hoy día las matrículas tampoco sean tan altas. Cada vez hay menos de nosotros. Pero estos comentarios, desde luego, simplemente a la luz de ilustración y de una pequeña ambientación, eran mi resumen macroeconómico para toda la ciberaudiencia de impacto económico. Por eso, Nelson, italianamente usted tiene la palabra.
El clima cambiará haciendo el amor. Tu sonrisa que hace salir el sol. No hay preocupación, todo va a salir.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, ahora estamos escuchando Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra. Doctor, ¿qué le parece el tema?
Qué buen tema de Juan Luis Guerra, es un tema de esperanza. Ojalá llueva buena administración de lo público en Colombia, doctor Jorge Sáenz. Tiene usted el análisis macroeconómico y del servicio público de educación. Bienvenido.
Bueno, profesor Henry Amorocho, muchas gracias de nuevo por... ¿Qué? Doctor Henry Amorocho, muy buenas noches, buenos días, ¿no?
Sí, nuevamente, buenos días.
Nuevamente por volverme a invitar a este maravilloso programa. Y a las 12 estudiantes, y muchas gracias por recibirme acá.
Es un gusto, bueno, Jorge.
No, pues es genial, o sea, hay muchos temas que quisiera compartir, ¿no? Pues, pero pues el tiempo no es mucho, pero bueno, vamos a tratar de hablar. Primero quería agregar algo a lo que usted estaba tocando sobre el crecimiento de la economía, ¿no? Pues, y pues, punto 6, pues, es nada, ¿no? Eso fue entre el 23 y el 22. Para este año, pues, no sé, puede crecer lo que usted está diciendo, 1.1, 1.4, como dice el Banco de la República, en fin. Para mí lo que quiero reflexionar frente a ese crecimiento es que lo que sea entre 0.6, 1.1, 2, 3, 4, siempre será nada frente a los problemas que tiene el país. Primero, recuerde que ese crecimiento no incluye todo lo que es la ilegalidad, ¿cierto? Segundo, no incluye lo que es el deterioro de los recursos naturales, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de la calidad ambiental. Y tercero, tampoco incluye la economía del cuidado, doctor, que ayer en el Día de las Madres estaba...
Buen tema ese.
Entonces...
Me encanta ese tema.
Entonces, que si es .6 o es 1, bueno, de todas maneras, si uno le quitara eso, pues sería mucho más negativo lo que estamos pensando. Entonces, ahora, otro tema que es importante ahí, recuerde que usted más que nadie lo sabe, que nosotros podemos tener tasas de crecimiento altas y sostenidas, pero el problema es de quién se beneficia de ese crecimiento. Es decir, toca deflactar, o que eso es lo que llama teoría pro pobres, es decir, coger y sacarle un coeficiente de Gini de distribución de ese Producto Interno Bruto a ver quién se queda. Porque el hecho de que la economía crezca no quiere decir que a todos los colombianos les va bien. Realmente, cuando la economía ha tenido tasas de crecimiento por encima del 3, 4, 5%, que es lo mejor, nunca se ha traducido o ha llegado ese crecimiento a las manos de las personas. Entonces, por ningún escenario es optimista. Ni porque estamos decreciendo ahorita, ni porque estamos creciendo. Yo creo que el país necesita reformas estructurales en materia de la distribución del ingreso, de la distribución de la tierra y todo este tipo de cosas. Entonces, yo me quedo ahí un poquito con frente a lo de crecimiento. Todo lo de las tarifas, obvio, estoy de acuerdo con usted. Lo que es la naturaleza del Estado, lo que es la responsabilidad del gasto público. Es algo que las finanzas públicas es otro problema grandísimo que tiene este país. Que tenemos 502.6 billones aprobados para el 2023 y ya sabemos que no se van a cumplir, los ingresos están caídos, bueno, en fin, vamos a quedar en un déficit fiscal. Usted sabe que todo lo que es déficit fiscal termina deuda. Estamos hablando de romper reglas fiscales. En fin, el panorama no es nada halagüeño desde el punto de vista ni de crecimiento, ni en lo social, y mucho menos en las finanzas públicas. Con toda la problemática que tiene el país, con 33 millones de pobres.
Jorge, en fin, le quiero interrumpir un segundo. Noticia fresquita. Acabo de recibir del Congreso de la República la radicación del proyecto de ley de endeudamiento a propósito del tema que está citando. No lo podemos comentar ahorita porque aquí está en fresquito, pero se lo anuncio preciso de lo que usted está hablando.
Sí, entonces, pues esa es una limitante que tiene el país. 522 billones son lo que van a presentar para el próximo año. Pero lo que me preocupa es, doctor, y ya entramos con macroeconomía en contexto,
sí,
es mirar que realmente el presupuesto de 502.6 a 522 billones crece 3.9%, que no es mínimo, es por debajo de la inflación, ¿no? En sí, términos reales. O sea, es negativo. Pero lo más tenaz que hay es que si usted mira, mientras que el presupuesto en su totalidad crece 3.9, lo que sí crece el 22% de los servicios de la deuda, porque pasa de 96, 97 a 118 billones de pesos. Entonces usted sabe que lo que sube por allá, entonces la inversión es la que se va a afectar, la inversión pública, porque ni los gastos de funcionamiento, acuerde que esos gastos generales y gastos personales, y además tiene transferencia, y nosotros no podemos recortar ese GP para poder solucionar el problema. Entonces, no es nada halagüeño. Pues desde el punto de vista macroeconómico podemos seguir hablando, pero bueno, yo me voy a meter en este libro que se llama Macroeconomía en Contexto, que pues, como usted mismo lo habló, es un libro que duramos como 2 años escribiendo, y pues tiene obviamente la mano, la pluma de Jorge Iván González Borrero, que es para nosotros es él sigue siendo y será siempre el sabio y el maestro. Entonces eso es la gran fortaleza de este libro. Y pues está Jaime Villamil, que también es estadístico y matemático, y yo, que me metí en ese tema. Pero Macroeconomía en Contexto tiene algo bien importante, aparte que no es un libro normal de los que usted ve, macroeconomía de Ruiz Dorbuns o de Barro o de la macroeconomía de Mankiw o la macroeconomía de Blanchard, sino este libro lo que trata es de reflexionar, digamos, coger los temas generales y empezar a reflexionar, y sobre todo el eje central del libro, porque lo pone en el contexto, la macroeconomía es tal servicio al ser humano. Toca temas importantes como la economía y la felicidad, que nadie ha tocado, y la moneda y el tiempo, y muchas otras cosas. Entonces yo sí les recomiendo este libro, porque es un libro que lo va a llevar mucho más allá, lo va a transportar a un viaje de entender por qué la macroeconomía es el eje vital, el ancla para mejorar el bienestar de las personas. El problema es que cuando la macroeconomía se utiliza, como se utilizó en Argentina, no mejora la felicidad, no mejora la calidad de vida de las personas, sino las empeora. Entonces hay que entender eso bien. Frente al tema lo de la educación, yo tengo dos temas ahí importantes. Uno, la que llama la ley de Tirwell, pero pues ese es un tema mucho más de crecimiento económico. Entonces nos metimos fue sobre el tema de sobre el capital humano, que usted más que nadie me conoce desde hace tiempo, toda mi vida he hablado de capital humano, y pues abordamos el tema de qué tanto impacta el capital humano en el crecimiento económico. Pero bueno, ahí hay muchas cosas, les recomiendo el capítulo, porque damos una concepción muy importante de cómo nosotros concebimos al capital humano, porque el problema que tienen la mayoría de los que han trabajado el tema de capital humano es que lo centran exclusivamente en la educación. Es decir, solo hay educación y ya tenemos capital humano. Y el capital humano hace parte del proceso productivo, entonces vamos a hacer crecer más la economía, o sea, el crecimiento económico, y eso nos va a traer el mayor empleo, mejor calidad de vida y todo. El punto de reflexión en el libro y en el capítulo es que educación, capital humano no es solo educación. Capital humano es una sinergia o una integral de varios factores, especialmente de dos. Uno que es la calidad de la educación y otro es la malla institucional de los países, o de las regiones, de un territorio o de un país, lo que sea. La malla institucional es el medio donde se mueven las personas, donde está la corrupción, donde está la burocracia, donde está el narcotráfico, donde está toda esta cosa, la guerrilla, delincuencia común generalizada, las malas, el mal manejo de la hacienda pública, en fin. Todos estos elementos son la malla institucional. Y ese es uno de los factores que más afecta el valor productivo de la educación. Porque usted, cuando coge a un ser humano, o cuando un individuo entra en el proceso de formación, le está ayudando a fortalecer sus habilidades, destrezas y capacidades con el objeto de que entre en ese proceso productivo y que contribuya a crecer, a aumentar el crecimiento, aumentar la productividad, aumentar todo lo que es la producción desde el punto de vista real. Con eso usted está teniendo capital humano. ¿Qué ha pasado? Lo que yo encuentro y lo que yo hablo, porque yo hice un estudio para 65 países, ¿sí? Donde metí a Colombia, obviamente, y pues calculo un indicador de capital humano, que es un indicador que, pues, estadísticamente utilizamos algunos elementos como métodos multivariados para solidez, robustez, como dicen los estadísticos, al indicador, para tratar de mirar qué tanto ese capital o ese indicador se parece al capital humano tradicionalmente recogido a través de los años promedio de escolaridad de los trabajadores. Entonces logramos ver, mostrar que definitivamente la educación en Colombia no ha servido, que el aporte que ha traído esa educación es muy mínima, muy ínfima al crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es el problema de la educación? El problema de la educación en Colombia es que, usted mismo muy bien lo dijo, dentro del presupuesto, dentro de ese gasto de inversión, el mayor porcentaje que se destina del presupuesto es la educación. Y usted ha nombrado otras, el 14% contribuye en la inflación, lo que es los costos de educación. Entonces, cuando uno tiene esas dos cosas, uno espera que de alguna manera la educación contribuya, o sea, en una relación costo-beneficio, usted esperaría que el beneficio fuera mayor que el costo, ¿sí? Pero aquí no estamos mostrando eso. Aquí lo que estamos mostrando es que nos centramos lo que se llama la cobertura, la cantidad de la educación. O sea, estamos gastando plata para abrir universidades de garaje, para abrir colegios de garaje, ¿sí? Y nos estamos olvidando de la calidad. Y la calidad lo mostramos hace poco, las pruebas PISA, como usted sabe, las pruebas PISA, que es una medida internacional de la calidad. Colombia siempre ocupa los últimos lugares. O sea, no hay un cambio rotundo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven, digamos, políticas públicas como matrícula cero? Hoy en día digo, matrícula cero, ¿qué está contribuyendo? Bueno, algunos economistas han dicho que Serpi lo paga y no sé qué, pero el punto, doctor Henry, es dónde, muéstreme la tasa de retorno de esos programas. ¿Dónde, qué tanto está contribuyendo en el como factor de la producción, como capital humano? ¿Eso cuánto está contribuyendo al país? Pues lo que yo hice en mis hallazgos es que es muy bajo, muy reducido. Y tiene que ver obviamente con la calidad. Como si yo soy profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, igual que usted, yo casi tenemos la misma enseñando. Pero bueno, yo fui y salí del país y llegué hace como 2 años, duré casi 20 años por fuera, y conocí todo y sigo conociendo. Pero hay algo que yo miro, por ejemplo, en la SAP, y se lo he dicho al director, lo digo abiertamente donde quiera. Los estudiantes de hoy en día no les interesa estudiar. Les interesa que les regalen todo. Les regalan la matrícula cero. No van a clase, no les gusta ir a clase. Cuando van, se van a ver celular. Se ponen a protestar. Quieren que les den desayuno, almuerzo, comida, alojamiento. pero de calidad, de rendimiento, de capital humano, no aportan nada. Y el presidente actual sigue con el mismo cuento de políticas de subsidio para educación. ¿Para qué estamos gastando tanto plata en educación si la tasa de retorno no nos está contribuyendo en nada? Sí, es ínfimo la contribución. Entonces yo, por ejemplo, digo, en el plan de desarrollo, obvio, la educación, eje de desarrollo, cambio, como lo hemos concebido. Eso está bien para Singapur, está bien para China, para Japón, para los países asiáticos, pero para Colombia parece que eso fuera una mentira, doctor. Entonces, mi recomendación hoy en día es, hoy tenemos un trade-off entre educación y cantidad, ¿sí? Educación y cantidad es una dicotomía. ¿Qué quiere usted, doctor? ¿Quiere calidad o qué quiere cantidad? No nos peguemos más a la cantidad, por favor. Hay que decirle al señor presidente que nos siga diciendo que hagamos más escuelas, más universidades, que demos más cupos. No, ya basta. Lo que necesitamos es que empecemos a jugar calidad si queremos realmente que esa calidad, esa educación contribuya al crecimiento económico, al desarrollo económico de un país como Colombia. Solo de esa manera podemos garantizar que la inversión en educación es rentable para la economía y para el ser humano.
Muchas gracias, doctor Jorge. Qué buen tema el que estamos tratando y qué grandes aportes hay acá. Voy a hacer simplemente una pequeña síntesis. Ese tema que usted dice de la matrícula cero es un claro principio de economía, que es una frase que no sé de quién es, pero la decimos todos en economía. En economía no hay almuerzo gratis. Y lo que no cuesta no tiene ese valor intrínseco, y creo que eso viene pasando en la educación pública, que era el tema al que usted se refería al final. Y otro punto, indiscutiblemente, la verdad se está perdiendo, la verdad, la talla del Ministerio de Educación. Nosotros necesitamos un Ministerio de Educación que mire los contenidos del bachillerato clásico en este país, pero que mire los contenidos de la educación universitaria. Aquí ambas cosas tienen que cambiarse. Ya no reflejan lo que requiere el país, como usted decía. Creo que de esos temas vamos a tener mucho que hablar, pero desde luego, doctor Jorge, nuestra gratitud total de tener aquí un profesor en el Día del Maestro igual que yo, y de haber hablado de temas tan importantes, sobre todo de este del Servicio Público de Educación, que es importante y que desde luego ya va meritando una redistribución en el Sistema General de Participaciones. Porque la salud ocupa el primer lugar y tiene que ocupar el primer lugar en transferencias. ¿Pero por qué? Porque educación toca reprogramarlo, toca planificarlo y toca mirar cuáles son los recursos que verdaderamente requiere y va a requerir para el futuro. Ojo, por favor, administración pública, tengan en cuenta estos detalles. Despedimos nuestro programa de la siguiente manera. Claro que sí, vamos a vernos la próxima semana, el día 23 de mayo. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos y recuerden que los problemas no se arreglan con discursos, sino con normas en la mano, estadísticas también, y con decisiones y adecuada doctrina. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz trañado.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.